La historia de las murallas con sangre la escribió la canalla, con sangre la escribió la canalla.
Somos Radio Mundo Real,
10 años.
Bienvenido. Para empezar, quisiera que expusieras un poco cómo se da el proceso de introducción de los monocultivos en los distintos países de América Latina, ¿no? O sea, legislaciones, en qué momento.
Bueno, en América Latina los grandes monocultivos de árboles empezaron a crecer mucho a partir de los años 60 y 70 del siglo pasado, a partir de un conjunto de incentivos, ¿no?, de los gobiernos nacionales, también de instituciones financieras internacionales en varios países como Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, y en la época que en muchos países había las dictaduras, gobiernos autoritarios, y a partir de una percepción por parte de las empresas que podrían ganar así mucho más, hacer mucho más lucros en esos países, porque había tierras baratas disponibles, había trabajo muy barato disponible, y había una percepción también que en cuanto en los países del norte, en Europa, Estados Unidos, el ciclo para conseguir el árbol listo, ¿no?, para el corte, es como de 50 a 60 años. En los países del sur, como en América Latina, podrían reducir para 6 a 7 años y así alcanzar una productividad mucho mayor y así también un lucro mucho mayor. Entonces, a partir de esa época, con incentivos fiscales, con subsidios del Estado, con dinero público, nacional y también internacional, empezaron a semear plantaciones, sobre todo de eucalipto, ¿no?, también de pinos, para producir celulosa, ¿no?, en fábricas de celulosa, a partir de los años 70, para exportación, ¿no? Es un tipo de producción que estaba dirigida a los mercados, que estaba creciendo mucho en los países del norte, principalmente Europa, donde hay un consumo de papel mucho mayor do que en cualquier país de América del Sur.
¿Cuáles se pueden, digamos, reseñar como desde esa época hasta ahora como impactos a niveles sociales, locales y ambientales?
Bueno, el primer impacto muy, muy fuerte y continúa siendo el impacto más grave es la cuestión de la tierra, ¿no?, y para las comunidades de sus territorios, porque para las comunidades, en cuanto para las empresas, la tierra es simplemente una forma de ganar dinero plantando las plantaciones. Para la comunidad, el territorio es como un conjunto, ¿no?, de la tierra para los plantíos, para maíz, frijoles, la yuca, para los bosques, ¿no?, que sirve para obtener un montón de productos que necesita para su modo de vida. Entonces, tirar el territorio, tirar las tierras de las comunidades, es como un primer impacto muy, muy fuerte, que deja las comunidades sin tierra. Y las empresas prometieron de mejorar la vida de la comunidad generando empleos. Y en el inicio, en las regiones donde se instalaron las plantaciones, de facto se creó algunos empleos, porque había que instalar las plantaciones, había que tirar la vegetación y todo, las casas de las comunidades, y había bastante empleo. Pero después se notó que esas plantaciones no generan empleo. Como 100 hectáreas de eucalipto genera un único empleo hoy en día. Entonces, esta promesa de mejorar la vida no se cumplió, porque la gente quedó sin tierra, pero también la promesa de generar muchos empleos fue una promesa falsa, porque al final genera muy poco empleo y se destruyó mucho trabajo y la gente hacía, no eran empleos formales, pero el trabajo del plantío, de la pesca, de la caza, todas las actividades que en muchas comunidades rurales tradicionales se acostumbra a hacer y que garanta el modo de vida de la comunidad.
Hoy se hablaba, se asociaba los monocultivos, también, o sea, su introducción y su avance sobre los territorios a través de la violencia, ¿no? ¿Eso es un factor común?
Sí, es un factor común, y porque la gente obviamente quiere vivir bien en su comunidad, en libertad, y si escoger muchas veces las tierras que era más fácil para conseguir, donde las comunidades no tenían los títulos de la tierra. Por ejemplo, en Brasil sí avanzó mucho con las plantaciones y las tierras de las comunidades indígenas y tradicionales. Y no tenía todavía los títulos de la tierra, eran comunidades, como en Brasil se llama, de poseos. Tenía la pose de la tierra, pero no tenía un documento formal. Entonces dijeron que llegaron en las comunidades en general diciendo que bueno, esa tierra es nuestra, es de la empresa, aquí es el título, el documento, y lo mejor de los casos, si negociaba algo, pagaba algún dinero, pero la mayoría de los casos, si la gente no quería vender, si tomaba las tierras, amenazaba. Y lembrando nuevamente que era una época en muchos países había las dictaduras, entonces llegaba junto con el ejército, con policiales, muchas veces incendiaron las casas y los cultivos, y eso generó conflictos, ¿no? En lugares, en varios lugares había resistencia, pero con mucha violencia. Si las empresas, con todo el apoyo del aparato del Estado, los gobiernos nacionales, muchas veces militares, se impusieron y la gente no podía resistir.
Otra cosa que se dijo que es indisociable de los monocultivos son las fumigaciones con agrotóxicos.
Bueno, después de perder las tierras, las comunidades que conseguían quedar en los territorios y quedaron vecinos o isolados dentro de la monocultura, dentro del monocultivo, el primer gran impacto era la deforestación, porque muchas de esas comunidades tradicionales tenían bosque y se cortó todo el bosque y plantaba el eucalipto, el pinus. Y ahí lo que pasó con la implementación de las plantaciones, que el eucalipto, por ejemplo, es el árbol que crece más rápido en el mundo y por eso consume mucha agua, y por ser monocultivo, si aplicaba los agroquímicos y muchos, entonces las aguas, ¿no? Los córregos, los ríos secaban, y al poca agua que quedó en los pozos, por ejemplo, que la gente tenía, las fuentes de agua, quedaron contaminados, ¿no? con esos agrotóxicos. Y eso acaba generando más problemas, y muchas veces comunidades quedaron sin tierra para plantar, y el poco tierra que tenía, ahí había el problema de contaminación de los agrotóxicos. Entonces, era también una estrategia de las empresas para las comunidades que en un primer momento resistieron, con tiempo poder expulsar y tirar esas comunidades.
¿Sabes que hay nuevas herramientas que se van generando para ir avanzando estos modelos de producción en gran escala, ¿no? Y que son presentadas como soluciones a problemas ambientales como el cambio climático. Uno de ellos ha sido lo que se llama el mecanismo de reducción de emisiones por deforestación y degradación. Hoy tú hablabas de algunos otros que van surgiendo. Quisiera que contaras un poco de estas nuevas tendencias que empieza a haber con respecto al avance de monocultivos.
Bueno, parece importante entender que esas grandes empresas, muchas veces transnacionales, que promueven las plantaciones, que representan, ¿no?, el gran capital. El gran capital, el capitalismo, vive una crisis profunda ya muchos años. Pero el capitalismo tiene una capacidad enorme, ¿no?, de transformar la crisis en una solución. No solamente la crisis del capital mismo, que es en realidad sin tajas de lucros, ¿no? Que las empresas tienen que baja mucho por la competitividad, por una producción inmensa, porque por ejemplo en América Latina se ha duplicado en los últimos 20 años las plantaciones, se hay una producción tremenda, y para superar eso el capitalismo busca nuevas formas, también aprovechando de otras crisis como la crisis ambiental y la crisis climática. Entonces hoy en día, além de utilizar las plantaciones como sumidores de carbono, dice que las plantaciones absorben carbono y que eso va a mitigar la crisis climática, que es una mentira, porque las plantaciones absorben carbono, pero son plantaciones que cada 7 años se corta y todo ese carbono que fue absorbido por los árboles va a ser emitido nuevamente a la atmósfera. No es una forma ninguna de poder mitigar el cambio climático, sin hablar de todo el uso, ¿no?, de combustibles fósiles para los agrotóxicos, para los fertilizantes, para el transporte, para todas las máquinas, ¿no?, que necesita para transformar la madera en los productos, ¿no?, como la celulosa. Entonces, além disso, hoy en día se habla mucho de la economía verde, ¿no?, de transformar todo ese modelo de producción en un modelo sostenible, verde, bonito, que va a garantizar el futuro de la humanidad. Y ahí una de las cosas que está estimulando son las plantaciones para energía, ¿eh? Entonces son plantaciones que se utiliza la biomasa de la madera para quemar, para generar energía. Y es una tendencia que lo que nos hemos visto es que va solamente a profundizar más los problemas, porque va a ser una nueva fuente de ingresos para las plantaciones, un nuevo impulso para mayor expansión de las plantaciones. Son plantaciones que son diferentes porque son árboles muy finos que se cortan después de una a dos años y plantan nuevamente. Se plantan mucho más árboles en la misma área y ahí se van a producir a partir de ahí pequeños pedazos de madera, se llama wood pellets, pellets de madera, y para exportar para Europa para generar energía, ¿no? Una propuesta extremadente colonialista, ¿no?, donde si planta el árbol y va a transportar toda esa madera para los grandes centros de consumo. Y além disso también, junto con eso, ¿no?, viene una tendencia de intentar producir el etanol de la celulosa, que es un proceso complejo, pero están investigando mucho para que este etanol va a sustituir también al petróleo como un nuevo combustible. Y ellos están utilizando para así, acelerar esos procesos, ser más eficientes, los transgénicos, ¿no?, los árboles transgénicos, que es una tecnología que diferente de los cultivos agrícolas que ya tienen muchos impactos, ¿no?, los transgénicos de mayor uso de agrotóxicos, de impactos sobre la salud humana. Se costuma decir que los árboles no se comen, ¿no? No hay impacto, no es problema. Pero los árboles, en general los bosques, los árboles que se usan en las plantaciones, hay muy poco conocimiento, no son tan domesticados como los cultivos agrícolas. Y no se sabe nada, prácticamente nada, sobre los impactos sobre la biodiversidad, los impactos sobre los árboles y los bosques, cuando ocurre un cruzamiento de los genes transgénicos con los genes de árboles no transgénicos. Y eso son impactos que las empresas no se importan, solamente se importa de obtener una productividad mayor. Y ahora en Brasil ya está como en una empresa y hizo una solicitud para plantar en larga escala, esos árboles transgénicos. Eso es un riesgo inmenso para la biodiversidad y también para las comunidades, porque va a aumentar todavía más la producción, porque esas mismas empresas no dejan de producir la celulosa. Continúan a producir la misma cosa y intentar producir más, pero ahora están buscando otros tipos de plantaciones para aumentar más. Y hay una tendencia también que, bueno, que tiene mucho a ver con la crisis del capital y el surgimiento de ese llamado capital financiero, ¿no? Que es esta cosa que es muy difícil para la gente entender, porque es un tipo de capital que no es producido, no es como producir los árboles y la celulosa y vender, pero es transformar, por ejemplo, las tierras en títulos que son negociados por fondos de inversión en bolsas de valores, y ahí hace una especulación con los precios de tierra a partir de los lucros que puedes obtener de esas plantaciones. Y con la crisis de 2008 en el mercado financiero se especuló tanto que mucha gente que se quedó con muchas deudas, ¿no?, en varios países, y ahí se buscó nuevas formas de inversión, y estas plantaciones que ocupan muchas tierras, que son árboles que quedan por muchos años, es como señalizado como una inversión más segura. Y eso también tiende a, por un lado, aumentar los lucros de las empresas, pero para obtener lucro ellos quieren también tener más facilidades y beneficios. Y eso explica cómo se flexibiliza la legislación laboral, cómo se flexibiliza la legislación ambiental. Entonces hoy no hay más estudios de impactos ambientales, o hay estudios muy fracos. Los derechos de los trabajadores son bajos, ellos ganan menos, son más explotados, y también todo sin la tendencia de tratados de libre comercio para aumentar todavía más los incentivos fiscales, los beneficios para las empresas. Entonces las comunidades y los trabajadores van a perder más, la naturaleza va a perder más, y al mismo tiempo las empresas, capital productivo y financiero va a ganar más.
Somos Radio Mundo Real. 10 años.